Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Menuda Historia. Soy Andrés Cabrera y hoy os presentaré un contenido distinto. Os voy a hablar de personajes nacidos en el extranjero que por cosas del destino o del azar, según lo que crean, acabaron enterrados en el Estado español. Ahora comprobaréis que no todos fueron sepultados y que incluso os hablaré de un caso en el que el cuerpo ya no está aquí, pero que no podía dejar de citar. Vamos, que he hecho un poco de trampita. Antes de comenzar, como siempre, os recuerdo que me podéis seguir en @menuda_historia, tanto en Twitter como en Instagram. Venga va, os dejo un segundo para que me sigáis por allí. ¿Ya? ¿No? Bueno, puedo esperar lo que sea necesario, ¿eh? Yo no tengo ninguna prisa. Anda, voy a comenzar. El primer caso del que os voy a hablar es el de Fulgencio Batista, exdictador cubano. Sus restos reposan en San Isidro, Madrid. Falleció, eso sí, en Marbella, en 1973. Fulgencio Batista nació en 1901 en la mayor de las Antillas. En esos momentos Cuba había cambiado de explotador. Estados Unidos les ataba en corto tras vencer a España en 1898. Aunque desde 1902 Cuba pasó a ser un país independiente, Estados Unidos interfería como le daba la gana. Vamos, lo que viene a ser la norma en la política exterior estadounidense. En ese contexto, Fulgencio Batista entró en el ejército cubano en 1921, lugar en el que estudió como periodista y ejerció como taquígrafo. En 1928 ascendió a sargento. Durante estos años, Fulgencio comenzó a tener gente afín dentro de las Fuerzas Armadas. En ese momento, ejercía la presidencia de Cuba Gerardo Machado. Más adelante, Estados Unidos puso en el gobierno a Carlos Manuel Céspedes, una persona que garantizaría los intereses de los imperialistas. En 1933 se produjo la Revuelta de los Sargentos, liderada por Fulgencio Batista. El mundo empezaba a conocer a este mulato que parecía oponerse a los intereses estadounidenses en Cuba. Sería el hombre fuerte del país caribeño en diferentes etapas hasta 1959. Se autoascendió en el ejército, nombrándose coronel. Desde que se hizo con el mando, puso y depuso a presidentes a su antojo. El primero fue Ramón Grau, una persona ubicada a la izquierda en el espectro político. Tras diferencias con él y ante el toque de atención estadounidense, le apartó. Las políticas de Batista comenzaban a alinearse con Estados Unidos, pese a que en primera instancia no lo había parecido. En el México de Lázaro Cárdenas y ante 10.000 personas, Fulgencio llegó a manifestar su apoyo a la República Española durante la Guerra Civil. Luego se haría muy amiguito de Franco, pero ya saben cómo es la clase política. Sus únicas fidelidades suelen ser para con sus bolsillos. En 1940 decidió dar un vuelco democrático a su mandato. Convocó elecciones y se presentó a estas en coalición, entre otros, con el Partido Comunista Cubano, que él mismo había legalizado. Ganó los comicios, convirtiéndose así en el primer presidente de Cuba sin ascendencia directa europea. El hijo de trabajadores azucareros era el líder de Cuba. También, en 1940, había aprobado una constitución bastante progresista y de las más avanzadas en ese momento en Latinoamérica. Un año más tarde, Cuba le declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sobre la práctica, esto implicaba que los aviones estadounidenses podían utilizar Cuba para repostar en sus misiones por el Caribe. En 1944, Fulgencio dio un paso al lado. El sucesor que había asignado perdió las elecciones. Fulgencio emigró a Estados Unidos. Hasta aquí, Batista había depuesto un gobierno títere de Estados Unidos y, aunque era un poder en la sombra, había conseguido implementar una constitución y las consiguientes elecciones. En Florida, su ideología siguió transformándose. En 1948 fue nombrado senador. 4 años después, Batista decidió volver a presentarse a las elecciones. Pocos meses antes de los comicios, y en vista de su probable derrota, dio un golpe de estado. La democracia estaba muy bien, siempre y cuando ganase él. Washington reconoció enseguida la nueva dictadura. La tendencia progresista que había marcado su primer mandato se borró de golpe. Derogó la Constitución de 1940, que él mismo había promulgado, se olvidó del campesinado y se focalizó en hacer felices a los grandes terratenientes. Y vaya si lo hizo. Vamos, que se había convertido en la típica persona que se olvida de sus orígenes para llenarse los bolsillos. A cambio, Estados Unidos podría hacer lo que quisiera en la isla. Bajo su dictadura fueron asesinadas entre 10.000 y 20.000 personas contrarias al régimen. Fulgencio creó una policía secreta para perseguir a cualquier disidente, principalmente a los comunistas. Recuerdo aquí que llegó a estar en coalición con ellos en 1940. Ahora estaban prohibidos y perseguidos. Con los intereses mercantiles estadounidenses llegaron también los mafiosos.
Porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre.
Y no, no estoy hablando de la misma gente, aunque pueda parecerlo. La mafia asentó su base en Cuba en los años 50. Era mayor su beneficio aquí, tenían más ayudas para construir casinos y hoteles, el fisco no les controlaba y podían utilizar estos lugares para limpiar dinero. Y si todo esto no era suficiente, el tráfico de drogas era más sencillo. Vamos, que Cuba era el paraíso de los mafiosos y de los turistas pretenciosos. Los cubanos, que no se enriquecían con este turismo vil, se iban desangrando. Por el camino, unos cuantos locos trataron de derrocar a Batista. Quizá les unen sus nombres, Fidel Castro y Raúl Castro.
Seguir de modo cruel, la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión.
En 1953, los revolucionarios intentaron asaltar el cuartel de la Moncada, pero no les salió muy bien. La mayoría de los guerrilleros acabaron asesinados. Fidel y Raúl serían apresados. El primero le dedicó estas palabras a Fulgencio Batista durante el juicio por el asalto, en el que él mismo se defendió. Dante dividió su infierno en 9 círculos. Puso en el séptimo a los criminales, puso en el octavo a los ladrones y puso en el noveno a los traidores. Duro dilema el que tendrían los demonios para buscar un sitio adecuado al alma de este hombre, si este hombre tuviera alma. Y ahora, ¿saben qué? Les voy a dejar con la miel en los labios. Mi próximo podcast va a ser sobre la Revolución Cubana y esto va a servir para crear expectación. En un par de semanas publicaré qué aconteció en estos años en Cuba. Por lo que ahora voy a dar un salto en el tiempo. El 1 de enero del 59, Fulgencio Batista tuvo que huir de la isla. Como ya sabrán, los revolucionarios provocaron su salida. Batista viajó al exilio con su familia, sus acólitos y muchos millones de dólares. Dejó tiritando las arcas del país caribeño. Su primer destino fue la República Dominicana, en la que mandaba otro dictador, Rafael Trujillo, del que os hablaré en un instante. Batista pidió asilo a Estados Unidos, pero estos habían dejado de apoyarle. Su siguiente destino pasaría a ser Portugal, que estaba bajo las órdenes de otro dictador, Salazar. Batista estuvo en Madeira y después en Estoril, lugar este en el que el rey emérito de España, Juan Carlos I, había matado a su hermano en 1956.
¿Por qué no te callas?
Finalmente Batista acabó sus días en España con la conveniencia de Franco. Dos policías españoles le custodiarían aquí. Batista compró territorios en Marbella y Madrid, falleciendo en 1973 en la ciudad malacitana. Se dice que Fidel llegó a mandar agentes secretos para intentar matarle, pero que Fulgencio murió antes de que esto sucediese. Está enterrado en el cementerio de San Isidro, muy cerca del antiguo Estadio Vicente Calderón. ¡Ay, cuántos recuerdos allí! Es momento ahora de hablar de Rafael Leónidas Trujillo, otro dictador caribeño, otro totalitario, amigo de Franco. De hecho, ambos son vecinos desde hace muy poco en Ningo Rubio. Supongo que no hace falta que explique lo del Valle de los Caídos. Bien, Trujillo nació en San Cristóbal, República Dominicana, en 1891. De ascendencia canaria, en su adolescencia, estuvo varias veces entre rejas por hurtos y falsificaciones. Tras ello, se alistó en la Guardia Nacional. Llegó al grado de teniente en 1919. Un año más tarde, fue juzgado por un tribunal militar por violación y extorsión. Fue exonerado, mas el juicio no fue muy limpio que digamos. El camino de Trujillo a la presidencia tuvo semejanzas con el caso de Batista en Cuba. Siendo un alto mando del ejército, asaltó el poder. En 1930, cuando era jefe del Estado Mayor, dio un golpe de Estado a Horacio Vázquez, el cual había sido elegido democráticamente en 1924. La dictadura de Trujillo duró 31 años, hasta que fue asesinado en 1961. Antes de mencionar esto, es menester citar algunos hechos de su régimen. La oposición fue perseguida como acostumbran los cánones dictatoriales. Aunque Trujillo pasó ciertos límites, y nunca mejor dicho. Ahora entenderán por qué. La República Dominicana ocupa la parte central y oriental de la isla de la Española, en la parte occidental, se ubica Haití. Este país consiguió liberarse del yugo esclavista para pasar a ser dominado por el yugo capitalista. Un estilo de esclavismo más refinado, pero de igual forma sangriento. Los haitianos, condenados a ser pobres para la eternidad, sufrieron los ataques de este déspota dominicano. Entre 15.000 y 20.000 personas fueron masacradas en 1937 tras un reajuste de fronteras entre los mandatarios de ambos estados. Trujillo y sus lacayos realizaron un genocidio con el pretexto de perseguir a opositores en esta zona. Mataron a todo lo que se movía. Al igual que la Cuba de Batista, Trujillo declaró la guerra a las potencias del Eje en 1941. Sus simpatías estaban con los Estados Unidos. A estos siempre les agrada un tirano que acate sus políticas en Latinoamérica. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en la Conferencia de Vienne, la República Dominicana fue el único estado en comprometerse a acoger refugiados judíos. La persecución que estaban sufriendo era evidente ya en 1938. Cerca de 1.000 migrantes desembarcaron en los siguientes años en el país caribeño gracias a este acuerdo. Trujillo quería que llegasen más por intereses económicos, pero las complejidades burocráticas habituales lo impidieron. La caridad tenía un precio, aunque en este caso la República Dominicana fue el único estado que aceptó pagarlo. Ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Estados Unidos, asistentes en la Conferencia de Vienne, aceptaron de forma oficial acoger refugiados. Luego se llevarían las manos a la cabeza. Cuando están aconteciendo las desgracias, los estados miran a otro lado, son estructuralmente egoístas. La guerra en Siria, en la actualidad, es el enésimo ejemplo. Y para que vean un ejemplo de aquella época, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, un barco con 900 judíos llegó a la Cuba de Batista y fue rechazado. En Estados Unidos, tampoco fueron aceptados. Tuvieron que volver a Europa. Un tercio de ellos morirían en campos de concentración. Los burocráticos al servicio del Estado fueron también asesinos aquí. El periodo de Trujillo al mando de la República Dominicana podría dar para un análisis mucho más amplio, pero vamos a sus últimos años. En 1954 realizó una visita oficial por España. Se hospedó con Franco y Carmen Polo en este viaje. Sin saberlo, visitó el país en el que descansarían sus restos. Más adelante, en el 56, mandó secuestrar e hizo desaparecer, ya me entienden, a Jesús de Galindo, profesor en Colombia, Estados Unidos, y miembro del Partido Nacionalista Vasco, el PNV. Este académico vasco fue asesinado por Trujillo, ya que había hecho una tesis sobre la dictadura dominicana. ¡Qué desfachatez! No fue la única interferencia de Trujillo en suelo extranjero. En 1960 financió a la extrema derecha venezolana para intentar asesinar al presidente Rómulo Betancourt. Un coche bomba explosionó al paso del auto en el que iba Rómulo. Sobrevivió, aunque con considerables heridas. Desde ese momento, los aliados de Trujillo se alejaron de él, incluido Estados Unidos. La oposición a este déspota siguió aumentando tras el asesinato de las hermanas Mirabal. Estas tres hermanas fueron brutalmente apalizadas y asesinadas por el Servicio de Inteligencia, un nombre a todas luces incongruente. Patria, Minerva y María Teresa, que así se llamaban, habían ido a visitar a sus maridos a prisión. Tras acabar con sus vidas, estos serviles armados colocaron los cuerpos de nuevo en el coche e intentaron simular un accidente de tráfico. Tanto las hermanas Mirabal como sus maridos eran activos opositores. Fueron, en definitiva, personas valientes.
Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas.
Como curiosidad, cabe señalar que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ya que en esa fecha de 1960 fueron asesinadas las hermanas Mirabal. Este fue el final de Trujillo. El 30 de mayo del 61, una conjura terminó con la vida del mandatario dominicano en Ciudad Trujillo. El megalómano había nombrado así a Santo Domingo durante su mandato. Lo más curioso del caso es que la CIA ayudó en el atentado contra el dictador. Temían que las fechorías del déspota provocaran un alzamiento comunista. Trujillo se había convertido en un problema para Estados Unidos, y eso suele significar que el final de tus días se acerca. A los norteamericanos les salió muy bien la jugada, ya que con Trujillo muerto, las cosas siguieron más o menos igual para los intereses del tío Sam. El coche en el que viajaba el dictador recibió 60 impactos de bala, de los cuales 7 acabaron con la vida de Trujillo, que contaba con 69 años de edad. Tras pasar un tiempo en la República Dominicana, los restos del dictador fueron trasladados a Francia. En el país galo reposaron durante algunos años, hasta que su hijo, conocido como Ramfis Trujillo, falleció en un accidente de tráfico en Madrid en 1969, lugar en el que había sido acogido por la dictadura franquista. La viuda del dictador tramitó los documentos necesarios para que los restos de Rafael Leónidas Trujillo fueran trasladados junto a los de su hijo. Ambos serían enterrados en un panteón familiar en Mingo Rubio. Ahora están allí junto a Franco o Arias Navarro.
Escucha Menuda Historia en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast o YouTube.
El siguiente protagonista tiene historia y mucha. Bueno, en realidad, si no la tuviera, no estaría en este podcast, claro. Les hablo de Orson Welles, un nombre asociado a perpetuidad con la Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Orson Welles locutó para la CBS una versión de la novela. Era la víspera de Halloween de 1938 y desde entonces su vida no sería igual. Escuchemos una parte de esta novela publicada en 1898. Después que hube visto a los marcianos salir del cilindro en el que llegaran a la Tierra desde su planeta, me paralizó por completo una especie de fascinación. Me quedé parado entre los brezos, con la vista fija en el montículo que los ocultaba. En mi alma se libraba una batalla entre el miedo y la curiosidad. No me atreví a volver hacia el pozo, pero sentía un extraordinario deseo de asomarme para ver su interior. Así pues, comencé a caminar describiendo una amplia curva en busca de algún punto de observación y mirando hacia los montones de arena tras los cuales se ocultaban los recién llegados a nuestro planeta. En cierta oportunidad vi el movimiento de una serie de apéndices delgados y negros y parecidos a los tentáculos de un pulpo, que de inmediato desaparecieron. Después se elevó una delgada vara articulada que tenía en su parte superior un disco, el cual giraba con un movimiento bamboleante. ¿Qué estarían haciendo? La mayoría de los espectadores había formado dos grupos. Uno de ellos se hallaba en dirección a Woking y el otro hacia Chobham. Evidentemente, en sus mentes se libraba la misma batalla que en la mía. Había algunos cerca de mí y me acerqué a un hombre, uno de mis vecinos, cuyo nombre ignoro. Pero este no era el momento de una conversación elocuente. «¡Qué bestias horribles!», me dijo. «¡Dios mío, qué bestias horribles!», repetía esto una y otra vez. «¿Vio al hombre que cayó al pozo?», le pregunté, pero no me respondió. Nos quedamos en silencio observando los arenales uno al lado del otro, y me figuro que ambos encontrábamos cierto consuelo en la compañía mutua. Después me desvié hacia una loma de alrededor de un metro más de altura, y cuando le busqué con la mirada, vi que se había ido hacia Woking. Ahora os dejo con un extracto de la locución de Welles para la CBS.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied.
En la obra literaria, los acontecimientos suceden en Inglaterra. Sin embargo, el locutor, junto a su teatro, el Mercury, ubicaron el relato en Estados Unidos. Al inicio de la transmisión, avisaron a los oyentes que se trataba de una lectura ficcionada. El teatro Mercury haría los efectos necesarios para realizar una gran pieza.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Mucha gente sintonizó la CBS con el programa ya comenzado. Las habladurías dicen que esto fue lo que provocó que el caos se apoderase de los estadounidenses, que llegasen al relato con el mismo ya empezado. Pero no fueron más que eso, habladurías. Se volvió a dar un aviso durante el show, y al final del mismo, Welles habló en calidad de locutor, muy poca gente se creyó en realidad que los marcianos estaban atacando Estados Unidos. Como bien apuntan en el libro El mundo no es como crees, del orden mundial, este es un mito ampliamente extendido. La gente no salió a las calles en masa, no se produjo ningún saqueo de tiendas en busca de provisiones, o al menos ninguno que haya quedado documentado. Desde el programa La Noche Temática, que dedicaron a Wells, sí hablan de algún caso aislado de personas que fueron a comisaría con la maleta hecha. También apuntan a que en un pueblo del estado de Washington, mucha gente huyó a las montañas tras un corte de luz. Aunque a saber si su vida tuvo algo que ver con el programa de Wells. Pero no dejan de ser casos aislados. Lo cierto fue que los periódicos al día siguiente magnificaron los hechos.
¡Extra, extra! Aquí están las últimas noticias con la...
Los dueños de la prensa escrita querían atacar de esta forma a la radio, el medio emergente que les podía quitar lectores. Con el paso de los años, la bola fue creciendo. Un poco más y nos creemos que unos cuantos trasnochados asaltaron el Capitolio por culpa de la Guerra de los Mundos. Para eso hacía falta que otro locutor de ficciones, experto en la utilización de las masas, las azuzase. Wells ganó notoriedad tras la locución de la Guerra de los Mundos, y aunque ya era conocido en las radios y teatros neoyorquinos, ahora lo sería en todo el mundo. Firmó con la RKO para dirigir y protagonizar Ciudadano Kane, un film inspirado en el magnate William Hearst. La película es historia del cine.
Al trabajador y al niño que vive en los suburbios, dedicaré todos mis esfuerzos. Los ciudadanos decentes y honrados saben que trabajaré en favor de los indefensos, de los mal pagados, de los que pasan hambre.
Wells ganó el Oscar a Mejor Guión Original. A partir de ese momento, su vida estuvo ligada al séptimo arte. En la península ibérica, desarrollaría buena parte de su carrera. Wells conoció España con 17 años, antes de hacerse famoso, pero se enamoró perdidamente a una edad adulta. Se mostró favorable a la República Española, llegando a hacer una versión de un documental llamado Tierra de España. Finalmente sería Hemingway el que pondría voz a esta pieza. Si os interesa, la podéis encontrar en YouTube. Más adelante, ya con Franco en el poder, vivió en España en diferentes etapas. Esto se produjo tras el tratado que firmó el dictador español con Eisenhower para entablar relaciones diplomáticas en 1953. Wells llegó a grabar aquí algunas películas como Mr. Arcadin o Campanadas a medianoche. Llegó a filmar escenas del Quijote, puesto que quería realizar su propia versión, pero no llegó a montar esta pieza. Tras su muerte, fue Jesús Franco el que la montó tomando las imágenes grabadas por Wells. Vivió en Triana, Sevilla, lugar en el que se dedicó a escribir novelas. El cineasta estaba embelesado con la gastronomía española, como podemos escuchar a continuación.
Está contento de su estancia en nuestra patria.
Ah, sí, siempre. Soy un gran entusiasta de España. Enorme.
Por cierto, ¿qué plato ha comido hoy?
Hoy a un cordero, hombre.
Su otra afición en España eran los toros. En este tétrico espectáculo, si es que se le puede dar este nombre, conoció a Antonio Ordóñez, del que se hizo muy amigo. En un momento sabrán hasta qué punto entablaron amistad. Para un programa de la ABC explicó la tauromaquia y su afición por ella. Orson Welles fallecería en California en 1985. Allí sería incinerado. 2 años más tarde, su hija Beatriz trasladó la urna con los restos de Wells a Ronda, Málaga. En la localidad malacitana estaba la finca de Antonio Ordóñez, conocida como El Recreo. Junto al pozo de la finca se lanzaron los restos del cineasta. Allí hay una placa que recuerda al director, actor, escritor, locutor y no sé cuántas cosas creativas más. Un mito del cine que vivió sus mejores años por tierras andaluzas. Es momento de hablar de Walter Benjamin, un filósofo marginal de compleja comprensión, pero muy estimulante y con planteamientos muy interesantes. Antes de comenzar, les voy a poner una explicación de una de sus tesis. La dio Darío Stanschreiber, no sé si lo he dicho bien, para el programa Mentira la Verdad.
La tesis 1 cuenta la historia de un autómata, de un robot que está jugando un partido de ajedrez y que siempre gana las partidas. O sea, es invencible. Cuando uno se acerca, se da cuenta que ese robot en su interior hay un enano que está manejando los hilos de el robot. O sea que uno ve por afuera que se trata de un autómata que es el que gana y lo que no ve es quién está por debajo sirviendo de causa para que el autómata triunfe. Benjamin dice que el robot es el materialismo histórico, o sea, el marxismo. Que uno cree que el marxismo está como ideología, como teoría, como filosofía, explicando de la mejor manera cómo es el mundo y cómo hay que cambiarlo. Y sin embargo, agazapado en el interior del marxismo y sin mostrarse, está el enano. ¿Quién es el enano? La teología. Es muy fuerte. Digo, si a un marxista uno le dice que en el seno del marxismo hay un pensamiento teológico religioso, explota todo, ¿no?
Recomiendo este espacio del canal Encuentro encarecidamente. Ahora sí, vamos con una breve biografía de Walter Benjamin. Nació en Berlín en 1892. En esos momentos, el antisemitismo estaba creciendo en Europa, si es que alguna vez se había ido. Los pogromos eran habituales en la Rusia zarista, y el caso de Foix en Francia acrecentó la persecución a este pueblo. Su familia, de ascendencia askenazí, estaba muy integrada en el imperio alemán de aquella época. Con el paso de los años, Benjamin fue viendo cómo la sociedad le apartaba. Estudió filosofía en diferentes ciudades de Alemania y allí conoció a jóvenes de izquierdas que influyeron en su visión del mundo. En su pensamiento destacó el papel del teologismo. Benjamin fue además un materialista convencido. En una de sus tesis aborda las fuerzas mesiánicas existentes en cualquier revolución. También realizó interconexiones muy interesantes entre el marxismo y teorías mesiánicas, como hemos podido escuchar. Señala que hay que vivir la vida como si el Mesías fuera a llegar al día siguiente, esto es, como si la revolución fuese a llegar mañana. También escribió obras destacadas como Capitalismo como religión. La idea más interesante que aborda Benjamin, según mi prisma, es la idea de progreso. Buscó romper con la concepción que tenemos de progreso, de avance, de evolución. Por el camino, según su interpretación, se quedan los perdedores, los marginados. Consideraba que bajo el prisma de la civilización o del avance se habían cometido las mayores barbaries de la historia. Fueron apartados o desdeñados los modelos de vida que no se ajustaban a la idea de progreso. También trató de romper con la idea de tiempo de forma lineal. Para Benjamin, nuestra concepción del tiempo tiene un interés político más que natural. Consideraba que hay que avanzar mirando siempre hacia el pasado. Otro punto crucial del pensamiento de Benjamin es la búsqueda por redimir a los muertos. Según este pensador, la historia se enseña mal, no se debería educar desde la perspectiva del ganador. Se deberían explicar las partes desechadas de la historia, las marginadas, la de los perdedores silenciados, en definitiva. Fue muy crítico con el concepto de herencia cultural. Para Benjamin, deberíamos focalizarnos en lo que parece no importar. Otra faceta de este prolífico pensador fue la fotografía, la cual le apasionaba. Los textos de Benjamin son fragmentarios, multidisciplinares y metafóricos, por ello es tan difícil entender su metafísica. No fue una persona que se sintiera integrada en ningún ambiente concreto. Quizá por ello desarrolló esa forma de pensar tan única. Estuvo influenciado por filósofos pasados como Marx, Hegel o Kant, pero también por pensadores coetáneos como Adorno, el cual fue un gran amigo personal. Benjamin fue uno de los integrantes más destacados de la Escuela de Frankfurt, un grupo de pensadores muy destacados a inicios del 20. Con el crecimiento del nazismo, Walter Benjamin no dudó en señalar a Hitler, no se escondió. Sus críticas al Führer provocaron que tuviese que exiliarse en Francia. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y ante el avance del nazismo, tuvo que huir del país galo. Estaba desolado, su pesimismo iba en aumento. Adorno le facilitó unos visados para poder entrar en España. Su intención era llegar a Lisboa y de ahí viajar a Estados Unidos. Sin embargo, la policía fronteriza española le detuvo al carecer de un documento de salida francés. Sintiéndose acorralado y por miedo a la represión nazi, ingirió una dosis de morfina que acabó con su vida. Walter Benjamin se suicidó en Portbou. El miedo a sus perseguidores provocó el final anticipado de este pensador en 1940. Lo dramático del caso es que unos días más tarde las autoridades españolas dejaron de requerir los documentos franceses que habían impedido la entrada de Benjamin. Habría podido huir, pero estaba muy cansado mental y físicamente. Desde entonces, sus restos descansan en Portbou. Les animo a conocer más sobre este pensador. toca hablar del caso más estrafalario e inverosímil de los que relataré hoy. Les hablo del cadáver de Eva Perón, probablemente el cuerpo sin vida que más ha viajado en la historia. Pese a que sus restos ya no están aquí, lo estuvieron durante algunos años, y por eso he decidido contarlo. Eso sí, podría hacer un programa en exclusiva de este caso. Eva Duarte nació en Argentina en 1919. Tras una breve carrera como actriz, conoció a Juan Domingo Perón, militar y político 24 años mayor que ella. El que se convertiría en presidente de Argentina en 1946 era viudo desde 1938, año en el que falleció su primera esposa. Evita, como empezó a ser conocida por el pueblo argentino, se convirtió en la líder espiritual del peronismo y, sobre todo, de sus queridos descamisados. Así se refería ella a los obreros. Su capacidad de oratoria se hizo célebre. Escuchemos a Evita hablando a las masas.
Yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que he renunciado. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón.
Pese a que el presidente de la República Argentina era Juan Domingo Perón, Evita se llevaba todos los titulares. En aquella época comenzó la división entre peronistas y antiperonistas que se mantiene hoy en día. La política personalista de aquellos años es difícil de catalogar. El propio Juan Domingo Perón llegó a decir: ni capitalismo ni comunismo, peronismo. Consideraba su movimiento como la tercera vía. Entre sus políticas había muchas medidas sociales, aunque el conservadurismo en otras facetas era evidente. La poca determinación, por intereses propios, a la hora de señalar totalitarismos, se hizo patente con Perón. Muchos exjerarcas nazis emigraron a Argentina en aquella época. Por su parte, Evita viajó a la España franquista en un momento de aislacionismo internacional a la dictadura española. En el 47, en una España pobre y hambrienta, Evita causó sensación. Chocaba radicalmente con Carmen Polo, la mujer de Franco, tradicional y puritana. Evita no aceptaba el papel de mujer servil, no se cortaba a la hora de hablar o de señalar según qué cosas. Su vestimenta tan colorida también fue muy comentada en una España muy gris. Lo que no sabía Evita es que su cuerpo estaría unos años más tarde en este país que ahora visitaba. Evita falleció en 1952 por culpa de un cáncer de útero. Tenía tan solo 33 años. La mujer que había sido admirada y querida como pocas personas en la historia de Argentina dejaba al país huérfano. En este culto a su personalidad, fruto en parte de la megalomanía en vida de la propia Evita, se decidió embalsamar su cuerpo para exhibirlo en un mausoleo en el centro de Buenos Aires. Inicialmente, esta edificación iba a ser en honor a un descamisado que representaría a los obreros argentinos, pero tras la muerte temprana de Evita, se pensó que debía descansar allí para que todo el mundo la visitase. Ni el mausoleo se construyó, ni su cuerpo pudo ser exhibido, aunque sí fue embalsamado. En la sede de la CGT, Conferencia General del Trabajo, fue donde embalsamaron el cuerpo de la ex primera dama. Mas este proceso llevaba tiempo. Entonces se produjo el golpe de Estado de 1955 que depuso a Juan Domingo Perón del poder. Pedro Aramburu sería el máximo mandatario. El cuerpo de Evita cambió de manos. Ahora era de los militares. Estos temían que los restos de Evita terminasen en manos de peronistas. No querían que se utilizase como símbolo. El cuerpo fue secuestrado por el jefe de inteligencia del ejército, Murray Koenig. La operación fue llamada Evasión. Todo esto es muy macabro, pero al menos estuvieron acertados eligiendo el nombre. Para confirmar que de verdad se trataba de su cuerpo, llegaron a amputarle un dedo y a coger una muestra de tejido de la oreja. Durante estos años, la pobre Evita fue moviéndose de casa en casa. Incluso llegó a estar un tiempo en una furgoneta por las calles de Buenos Aires, la cual era movida de sitio para no levantar sospechas. Tremendo. Pero no se vayan a pensar que esto termina aquí. No, no. El cadáver llegó a estar un tiempo en el armario de la oficina de Murray Koenig. Se cuenta que este mostraba a Evita a algunos invitados y que incluso llegó a sacarlo tras alguna juerga. Hay teorías que señalan que se produjeron actos de necrofilia con el cuerpo de Eva Perón. Finalmente, en el 57, los golpistas decidieron trasladar el cuerpo de Evita al extranjero. Su exmarido seguía reclamándolo, así como todos los peronistas. los militares no estaban por la labor. Con documentación falsa, el cuerpo fue embarcado hacia Italia. Allí llegó al puerto de Génova, para más tarde ser trasladado en automóvil hasta Milán. Hicieron creer a las autoridades italianas que se trataba de una mujer llamada María Maggi de Magistris, la cual había fallecido presuntamente en un accidente de tráfico. El cuerpo fue enterrado en Milán y allí descansó durante 14 años. Muy pocas personas conocían su paradero, pero al viaje del cadáver de la pobre Evita aún le quedaban algunas escalas. En 1970, los Montoneros, un grupo terrorista peronista, secuestró al que fuera dictador, Pedro Aramburu. Este hombre fue el que mandaba en Argentina cuando desapareció el cuerpo de Evita. El grupo terrorista instó al militar a que les dijera el paradero de dicho cadáver. Finalmente llegarían a asesinarle sin conocer dónde se encontraba la otrora líder de los descamisados. Más tarde, Alejandro Lanús, que en ese momento estaba al mando, buscó un acercamiento con los peronistas. Le devolvería el cadáver a Juan Domingo Perón, el cual se encontraba exiliado en España con su tercera esposa, María Estela Perón, más conocida como Isabelita. El cuerpo fue trasladado por carretera desde Milán hasta Madrid en 1971. Allí Perón comprobó el estado de los restos de su exmujer. La nariz estaba destrozada, había diferentes marcas por el cuerpo e incluso cuentan que los pies estaban manchados de alquitrán. En el desván de su casa, ubicada en Pedro del Hierro, colocaron el cuerpo. Estuvo en Madrid durante 3 años. El cuerpo fue sometido supuestamente a sesiones de esoterismo por parte de Isabelita. Quería obtener con ello el poder de Evita. Y digo supuestamente, ya que como supondrán, es difícil confirmarlo. Finalmente, los Perón volvieron a Argentina. Juan Domingo se hizo con el poder de su país natal otra vez en 1973. Fallecería al año siguiente. Isabel Perón dirigió el país durante un lapso de tiempo antes de que una nueva dictadura militar diese otro golpe de Estado. Para conocer más sobre estos acontecimientos, os recomiendo el podcast que publiqué en la primera temporada sobre las madres de la Plaza de Mayo.
Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo.
Isabel Perón, durante su mandato, solicitó que el cuerpo de Evita volviese a casa. Lo habían dejado en Madrid. Por el camino, los montoneros llegaron a robar el cuerpo de Aramburu, pidiendo un intercambio con el de Evita. Finalmente, los restos de Eva Perón volvieron a Argentina en el 74. A cambio, los montoneros depositaron el cuerpo de Aramburu en una furgoneta abandonada en Buenos Aires. De verdad que alucino con cómo estaban las cabezas. La que fuera primera dama de Argentina en los años 40 podía descansar por fin. El que no descansó fue el cadáver de su marido, Juan Domingo, al cual le cortaron las manos unos años más tarde. Aún no se sabe qué fue de ellas. La historia necrológica de los mandatarios argentinos no puede ser más turbia. Si os parece bien, lo voy dejando por aquí. No sin antes señalar que no he hablado de casos como el de Ante Pavelić o Max Lubulić, enterrados también en el Estado español. El primero fue un dictador croata miembro de la Ustasha, aliada de los nazis, y el segundo fue un alto mando de estos extremistas croatas. Llegó a dirigir un campo de exterminio. No descubro nada si digo que esta gente era bien acogida por la España franquista. Otro caso que tengo que citar es el del escritor Robert Graves, enterrado en Mallorca y recordado por su novela Yo, Claudio. Otro británico ilustre enterrado en este caso en Coruña es John Moore. El militar falleció allí en una batalla contra las huestes napoleónicas en 1809. Si quieren conocer más sobre ellos, Internet es una gran fuente de conocimiento. Y hasta aquí el podcast de hoy. Como os he dicho, volveré muy pronto con un contenido sobre la Revolución Cubana. Cualquier sugerencia, crítica o mejora me la podéis hacer llegar a mi correo menudahistoriatu@gmail.com. Os leeré encantado por allí. Sin más, se despide a Andrés Cabrera, vuestro fiel servidor, metafóricamente hablando, ya lo sabéis. Adiós.
Gracias por escuchar Menuda Historia, un podcast de Andrés Cabrera. Si te ha gustado, puedes dejar una reseña en Apple Podcasts o iVoox.